Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Tal, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto de saludarles. Mi nombre es Bernardino Esparza, a nombre de Eduardo Ruiz Gil, aquí en su programa. Hoy, 15 de marzo, vamos a estar. Eduardo no se encuentra el día de hoy con nosotros, pero está con nosotros ya los compañeros de este lunes, de todos los lunes que siempre están con nosotros. Y saludo, sin duda, a Kenia López Rabadán primero, por supuesto. Kenia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Bernardino? Muy bien, muchas gracias. Aquí extrañando a Eduardo, pero encantados de que estés esta tarde con nosotros.
¿Tú de verdad lo extrañas? Porque creo que nosotros no lo extrañamos mucho. José Luis, ¿cómo estás?
Yo sí lo extraño.
Tú sí lo extrañas, bueno.
Pero saludos a ti, a Carlos, a la audiencia, a Francina allá atrás en la producción, desde Guanajuato capital.
Así es, desde allá estás. Tú estás aquí en la Ciudad de México, ¿no, Kenia? Sí.
En Morelos,
tú estás. Y Carlos también Velasco, tú estás aquí en la Ciudad de México, ¿no,
Carlos? Y saludos a Francín, al maestro José Luis Romero Hicks y a la senadora panista Kenia López y a ti, mi querido Bernardo.
Igualmente, mucho gusto a la audiencia. Tú no extrañas a Eduardo tampoco, ¿verdad? ¿O sí?
Hay más o menos, lo extrañamos.
Más o menos. Oye, muy bien, pues bueno, pues...
Más o menos.
Sí, menos, porque luego no hay con quién darse un entre.
Eso. No te preocupes, aquí estamos nosotros, vamos a darle al entre. Oye, pues bueno, vamos a platicar. Yo quiero comentarles acerca de un tema, justamente pues sin duda del tema de lo que viene a ser el COVID y de regresar a clases, ¿no? Esto es uno de los aspectos relevantes e importantes. Se decía por parte del Poder Ejecutivo en la semana pasada que se pretende regresar precisamente a clases ya el próximo 9 de julio, y este es uno de los grandes, por supuesto, temas, ¿no?, a discutir, a hablar, si efectivamente ya se encuentran los estados, las escuelas, las primarias, por ejemplo, la educación básica, para poder regresar a clases presenciales, estar en aulas, estar pues obviamente conviviendo con todos los alumnos y maestros. Esta parte que se habla de ello, actualmente, por ejemplo, Campeche, Chiapas y Sonora son los únicos estados, se dice, que están ahora actualmente en semáforo verde. Los demás, la mayoría, pues están en semáforo amarillo, ¿no? Amarillo, ¿no? Como le llaman, naranja, amarillo, ¿no? En esta parte que parecía ser que no hay mucha diferencia, pero lo cierto es que también les pregunto a ustedes si realmente ya están las condiciones aptas para poder regresar a clases a partir de antes de que termine este ciclo escolar, o hay que esperar al final de todo hasta que todas las personas estén vacunadas. Se decía también en esta parte por parte del Ejecutivo que hay que vacunar a los maestros, ¿no?, que son los primeros también, digamos, que están enfrente, ¿no?, de las aulas para atender a los niños. En algunas características que se mencionan para poder, protocolos, digámoslo así, para poder asegurar ese regreso a clases, se menciona de que se debe de garantizar el agua y jabón. En algunos estados, pues muy probablemente tendrán que valorar este aspecto, porque quizás en lugares muy lejanos aún todavía no se tenga pues suficiente agua, por ejemplo, inclusive también en jabón. Tomar la temperatura, por ejemplo, de los estudiantes y docentes a la entrada de clases. Se van a desinfectar mochilas y útiles escolares, lo que se menciona. Se dará el gel antibacterial, ¿no?, a los alumnos. Se va a proteger al docente que se encuentre en situación de riesgo. El uso obligatorio del cubrebocas. Entradas, salidas y recesos serán escalonados, ¿no?, en la parte de las escuelas. La asistencia alternada, uso de espacios abiertos. No habrá ceremonias civiles. En caso de detectar algún brote, la escuela cerrará por 15 días, en este caso, y los docentes serán vacunados también, entre otras medidas que se pretenden hacer. Pero lo cierto es que el tema está ahorita en estas características y muy probablemente pues se tengan que abrir las clases el próximo mes de julio. Adelante, José Luis.
Fíjate que yo creo que es un tema en donde la opinión de la autoridad local va a ser muy importante. Los protocolos que tú acabas de describir, más aparte los requisitos, en un lugar en donde se tenga la posibilidad del distanciamiento social, donde todo el mundo acuda con cubrebocas, donde los maestros ya están totalmente, el 100% inoculados, en donde se sigan todos los protocolos de el gel antibacterial, pues la respuesta es sí se debe de abrir, porque urge que los niños, que las niñas, que los jóvenes, que los adolescentes convivan, porque parte de la educación no solo es recibir ese conocimiento del proceso enseñanza-aprendizaje maestro-alumno, sino también el aprendizaje que hay entre los alumnos y la convivencia y discusión presencial, que creo que son muy importantes. Lo que sí va a ser muy importante es que la autoridad local sea quien decida. Habrá lugares donde se sienten listos y habrá que apoyarles. Habrá lugares en donde por brotes o por otras razones que no estén en semáforo verde o en amarillo, o en semáforo verde, que es la recomendación genérica, pues no se pueda. Como decía, y perdón por citar al filósofo de Güemes, donde se pueda hay que hacerlo, y donde no, pues no.
No se puede, eso es. Kenia. Sí, adelante.
Me parece que es lo que dice el profesor Hicks es cierto, pero también hay que ir acompañando esta realidad a qué pasa con las vacunas y cuántas vacunas se estarán aplicando. Hoy, en México, el 3% de los mexicanos está vacunado. O sea, de cada 100 mexicanos, solo 3 han podido tener acceso a una vacuna, a una primera. Empieza ya esta semana la segunda dosis, pero solo estamos hablando del 3%. El 97% de los mexicanos no ha podido tener acceso a una vacuna, ni siquiera a la primera dosis. Y me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es entender esa realidad. Es bueno, por supuesto que es bueno aspiracionalmente a que el gobierno dé mensajes positivos, pero el mensaje positivo debe de ir de la mano con una realidad y un acceso real a las vacunas en este país. Me parece que las dos cosas tendrían que ir aparejadas.
Eso es, Kenia. ¿Sí, Carlos?
Bueno, según los datos que tengo yo, casi se llega al 5%, casi se llega al 5% de los vacunados. Una. Y en cuanto al agua y al jabón, en la zona de Oaxaca hay pueblos donde definitivamente no hay agua, no hay agua ni para consumo, ni para lo alimental. Esas son cosas, condiciones que se deben de tomar en consideración. A lo que voy es que en la Federación Mexicana de Fútbol, que es un estado dentro de un estado, Mikel Arreola, que fue director del Seguro Social y aspiró a la gubernatura de la Ciudad de México, autorizó que en los estadios, en semáforo naranja o en semáforo amarillo, ya haya público. Eso a mí me parece una irresponsabilidad todavía, porque primero es el negocio y después la vida, ¿no? Eso no debe prevalecer en estos asuntos. Aquí se están adelantando en algunos estados de la República en aceptar público en los partidos de fútbol.
De fútbol, sí, José Luis.
Yo creo que sí hay que enfatizar, el último dato que yo tengo de la fuente covidvax.live es que México ha inoculado al 3.52%, menos del 4%.
Es el mismo que es el que yo uso en la mañana, justo.
Okay, es el 3.52%, y bueno, hay que recordar que la meta de inoculaciones es de vacunar al 100% de los adultos de 60 años y más antes del 15 de abril, cuando menos con una vacuna. Y bueno, al ritmo que llevamos, creo que sí es válida la duda de si para junio o julio ya tendremos también inoculados al 100% de los maestros. Creo que es una buena preocupación que la senadora nos hace reflexionar.
Sí, sí, Kenia, adelante.
Efectivamente, no era un dato. A ver, Italia hoy regresó al tercer confinamiento, al tercero. Me parece que es necesario que podamos entender qué está pasando, por ejemplo, en Israel, donde ya tienen a todos los adultos mayores vacunados y una alta, digamos, proporción incluso de los jóvenes ya vacunados. Hay que ver cómo funciona, hay que ver qué tanto las vacunas efectivamente generan esta inmunidad de rebaño, tan hablada y tan añorada inmunidad de rebaño, con la intención de que podamos ver cómo sí, porque lo dijo muy bien Romero Hicks, la parte humana de los pequeños, por ejemplo, de los jóvenes, de los adolescentes, de no tener contacto con sus compañeros, con sus amigos, socializar es dificilísima. Yo diría, incluso es de lo que el gobierno y las instituciones privadas también deberían de estar pensando en cómo acompañar a esta generación que ha sido, digamos, sustraída, ¿no?, de un espacio público, de un espacio social, en donde podamos generar amistades, lazos humanos de fraternidad, de amor, de compañía, y eso se tiene que incluso empezar a ver desde el gobierno con políticas públicas. Hay, digamos, secretarías o instancias en otros países que ya se están encargando de ese tema. Ellos le llaman de la soledad.
A ver, Carlos, sí, querías comentar algo.
Complementando el asunto de Italia, Francia también está rebasado en asunto de hospitalizaciones, ¿eh? Así es que son dos países de Europa muy importantes. Y un dato más, la semana pasada Italia canceló un cargamento de vacunas hacia Australia, sí, porque la necesidad, ¿no?, es mayor en Italia, y eso son hechos o son datos que pueden ilustrar cómo está la situación de la pandemia en el mundo.
Pues efectivamente ya algunos estados están preparando para la apertura de este regreso a clases: Sonora, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Baja California y Campeche. Nosotros regresamos en un momento aquí con Eduardo Cruz. No se vayan. Estamos aquí de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili, y bueno, estábamos hablando hace rato, por supuesto, del tema del COVID, un tema que no nos ha dejado, ¿no? Y también, pues, uno de los grandes desperfectos que ha ocasionado esta pandemia ha sido la economía, pero ya ahora en el tema del turismo, que esto justamente quiere hablarnos al respecto José Luis. ¿Qué es lo que ha pasado, José Luis, de un año para acá en el turismo? Una gran pérdida, así de acuerdo a los datos que nos estás ofreciendo.
Fíjate que hace rato platicábamos, Bernardino, del tema de la educación, y bueno, el problema de la merma en la educación son las consecuencias generacionales de este año, que posiblemente sea un año de un gran retraso. Vamos a ver cómo salen las pruebas de PISA más adelante, pero bueno, la afectación al capital humano por la pandemia va a ser severo, no solo en México, sino en el mundo. Ahora, gracias al monitoreo que hace el INEGI, pues cada mes en la encuesta de viajeros internacionales, hemos podido saber hace apenas unos cuantos días de un gran desplome. Yo creo que es el sector de la economía que más ha sufrido en el número de visitantes internacionales, comparando la cifra más reciente que tenemos, que es enero de este año contra enero del año pasado. Y esta cifra es importante porque en enero del año pasado todavía era un mes y medio antes del gran confinamiento que tuvimos en el inicio de la pandemia en México. Y el número de visitantes internacionales pasó de 8.42 millones de personas a 3.8 millones. Esto es una caída, Bernardino, de casi el 55%, y que tuvo una gran afectación. No solo hay una gran afectación en este tipo de turistas, sino que el número de los turistas internacionales, hay varios tipos de cifras que se analizan, que son turistas de internación, turistas que llegan por vía aérea y turistas que llegan por vía terrestre y turistas fronterizos. En el caso de los turistas que llegan por vía aérea, la caída fue de 1.8 millones de visitantes aéreos en enero del año pasado a 680.220 de este año. Es una caída de casi el 63%. Los turistas por vía terrestre cayeron 38%, y los turistas fronterizos, hay que recordar que la frontera con Estados Unidos está cerrada, también está cerrada la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hay una caída del 37% en números cerrados. Esta disminución de la caída de turistas, pues evidentemente que nos representa también una caída en los ingresos precisamente por el turismo. En lo que se refiere a ingresos de divisas de visitantes internacionales, este indicador cayó o registró un monto de 934 millones de dólares, que es una caída anual o anualizada de 59%. Esto es, hay una correlación casi 1-1 entre el número de turistas que se desplomaron y el número de la derrama económica que detuvimos. Comparado, Bernardino, con el año pasado, donde ingresaron 2.200 millones de dólares, la disminución del monto de divisas en enero de este año llegó a 1.347 millones. Esto es precisamente esa caída que mencionaba yo de más del 59%.
Oye, José Luis, déjame hacerte una pregunta. Yo veo aquí, por ejemplo, con los datos que nos ofreces, turistas fronterizos, ¿no? 1.740.000 a 1.101.000 del año pasado a este año.
Sí.
Yo me supongo que aquí no es mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque es poca, a diferencia, por supuesto, de los internacionales, de los aéreos y terrestres.
Bueno, evidentemente los turistas que están dispuestos a subirse a un avión, ha sido la afectación mayor, porque el temor en el transcurso de la pandemia, la afectación mayor fue durante los meses de abril y mayo, y es donde precisamente se recomendó muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, que es nuestra principal fuente de turistas, y también de Europa, se les pidió que no viajaran. Entonces esa afectación fue mayor. La parte de frontera, hay mucho cruce transfronterizo, porque pues es una región de convivencia más que una zona turística, y la afectación ha sido en los últimos meses producto precisamente del acuerdo que tomaron Canadá, México y Estados Unidos de cerrar sus fronteras.
Sí, precisamente.
Aquí hay un dato. Sí, Carlos. El gobierno argentino prohibió los vuelos largos después de que en un vuelo de Cancún a Buenos Aires llegaron 44 contagiados de COVID, y de ahí en adelante prohibió vuelos largos. Ese es un riesgo muy grande. Y con respecto a la ausencia de turismo en México, he visto fotos de París que me dan nostalgia, porque no hay personas en las calles, y es una caída también bruta del turismo, donde llegan millones de personas a la ciudad de París, y que esto va a repercutir a nivel mundial.
Ha repercutido mucho, ¿no?, en toda la economía, José Luis, sí. En esta parte. Sí, Carlos, sí. Kenia, ¿quieres hablar? Perdón. Adelante, Kenia.
Me parece que hemos hablado en el programa de varios factores o varios problemas que se van a acendrar. El turismo ha tenido, seguramente José Luis lo hemos platicado aquí, ha tenido millones de desempleos, dependiendo de cuál es tu fuente, pero incluso hay algunos que argumentan que México ha perdido 4 millones de personas, ¿no?, que algún ingreso tenían en su familia a propósito del turismo, que tiene que ver no solamente con el señor que trabaja en un hotel, sino con la persona que le provee a ese hotel de comida, o quien le da de comer a los empleados de ese hotel, y así la cascada, digamos, de desempleo que se ha dado de personas que están en la formalidad o incluso en la informalidad ha sido brutal. Yo diría que justo este tema que José Luis hoy nos comenta, y que además es cierto lo que dice Carlos, a ver, no nada más tiene que ver con México, tiene que ver con Cancún, no tiene que ver con Puerto Vallarta, no tiene que ver con todo el planeta y todas las ciudades que de una u otra manera sus ingresos están basados en el turismo. Ahora, el problema es qué vamos a hacer con ese dato, ¿no, José Luis? O sea, ya sabemos que está pasando esto. El mensaje hacia Argentina en estos días a propósito de llegar un tercio del avión llegó contagiado, más o menos. O sea, el problema es qué mensaje estamos dando hacia los otros países para que haya certeza de que si en algún momento van a viajar, sí puedan venir a México y puedan venir a gastar a México y puedan, por supuesto, venir a comprar a México. Ese es el tema, yo diría, de fondo, porque ¿qué va a pasar, digamos?
Yo creo que ahí hay un tema también de fondo, los protocolos de salud en el momento cuando llegas a México o cuando sales, ¿no? En el caso de, en algunos países piden, por ejemplo, la cuarentena para que tú puedas después conectarte con los nacionales de estos países. México, hasta donde tengo entendido, pues no hace más medidas de protección en ese ámbito, y eso a lo mejor da la apertura para el turismo, pero a pesar de todo ello también, José Luis, pues con estos datos poca gente se ha atrevido, por lo pronto, en el caso de vía aérea, llegar a nuestro país.
Mira, sin duda, yo creo que el gran mensaje ahorita es que México sigue estando en terapia intensiva en lo que se refiere al sector turístico, y el mejor mensaje que podríamos enviar no solo es este seguimiento a los protocolos que sí se está haciendo en los hoteles, sino que el mejor mensaje sería que México es un país que avanza rápidamente en la aplicación de las vacunas, que México se convierte en un país más seguro, y evidentemente en la parte transfronteriza las fronteras van a estar cerradas hasta el 21 de marzo, que es la próxima fecha donde están cerradas. Evidentemente que estaremos al pendiente, y la comunicación transfronteriza va a mejorar, obviamente, en caso de que se abra la frontera entre Canadá y Estados Unidos y entre México y Estados Unidos el próximo 21 de marzo, que va a ser una variable muy importante.
Es ya este próximo domingo, ¿no? Este próximo domingo se, se abre esto, pero también viene Semana Santa, José Luis.
Mira, la Semana Santa va a tener una afectación más aplicable al turismo interior. El turismo de este fin de semana, lo que estamos viendo este fin de semana largo de puente, hay que recordar que hoy es un día inhábil, estamos celebrando el Benemérito de las Américas, es que la hotelería, que ahorita en la mayor parte de los puertos puede ocupar al 50%, se está llegando este fin de semana a ocupaciones cercanas al 50%. ¿Puede ser o no un reflejo de Semana Santa? Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que pasa con el turismo. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por estos datos. Regresamos, vamos a un corte.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil.
De regreso, son las 4 de la tarde, casi 4:01 de la tarde, en el programa de Eduardo Ruiz Gil. Y hemos estado hablando en este programa, en este día, acerca pues de los temas que están alrededor de lo que es el COVID-19, de lo que es la pandemia, tema de educación, tema de turismo. Y ahorita queremos hablar, Carlos nos va a hablar justamente de uno de los temas que está ocurriendo en el ámbito de la administración de las vacunas, qué está pasando allá en Oaxaca con las vacunas y por qué se arma tanto lío en este caso de la administración de la vacuna, porque sin duda es un tema de salud que no debería haber ningún problema más que administrar la vacuna cuando ya esté la vacuna dispuesta. Pero Carlos, tú tienes los datos, tú quieres hablarnos acerca de este tema, adelante.
Mira, todo, gracias Bernardino, todo comenzó el martes en la noche y se agravó el miércoles durante todo el día. Nos recordó un poco lo que pasó en lo que se registró en el 2006 cuando armaron barricadas, cuando empezaron a incendiar algunos accesos de calles, porque a la señora Nancy Ortiz Cabrera, que es la superdelegada del gobierno federal en Oaxaca, se le ocurrió ocultar vacunas y darle prioridad a sus amigos de Morena. Y allí es donde viene el choque entre la superdelegada Nancy Ortiz con el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño. Casualmente son del mismo partido. Comentan que a los 10 o media hora de que empezaron a inocular, salen y dicen se acabaron las vacunas y habían llegado 24,000 dosis para Oaxaca y se habían repartido en 11 municipios de valles centrales. Y es... y hay grabaciones donde la subdelegada de Bienestar, Aida Valencia, se le escucha diciendo que a los compañeros de Morena que se fueran al Hospital de la Mujer y al Hospital del Niño para que los inocularan, y es donde se suelta el zafarrancho el presidente municipal de Santa Lucía va, trata de abrir por la fuerza con la gente que lo apoya o que ya indignada con los parientes de los mayores de 60 años, abuelitos y todo, y sale a relucir un arma de un guardaespaldas de la señora Nancy Ortiz Cabrera. Y eso me recordó también que en ese mismo municipio, a escasos metros de donde estaba ocurriendo eso, mataron en el 2006 a un periodista norteamericano, Brad Roland Will, durante la represión de Ulises Ruiz. O sea que, conociendo a Oaxaca y conociendo a los oaxaqueños, Nancy Ortiz Cabrera, que es oriunda de Cuicatlán, Oaxaca, no tomó las previsiones o no calculó los riesgos para evitar que todo eso surgiera, toda esa violencia se desatara.
Oye, Carlos, pero para evitar, perdón que te interrumpa, Carlos, pero sí, para evitarlos, yo creo que lo primero que hay que entender que las vacunas no son propiedad propia, ¿no? En pocas palabras.
Aquí hay un tema, Bernardino.
Sí.
Nancy Ortiz Cabrera se negó rotundamente a que el gobierno del estado o la Secretaría de Salud del gobierno del estado apoyara en la inoculación, o sea, marginó a los servicios de salud de Oaxaca para inocular a estas personas. ¿Sí? Ahora, hay otro dato que ya se convirtió en una historia, en un caso público Yo no, normalmente nosotros en el Correo de Oaxaca y profesionalmente no acostumbro meterme en la vida privada de los políticos, pero cuando los mismos políticos la hacen pública, ya entonces ya es un asunto público, ya no es privado. Ahora, se dice que Jorge Guerrero, un hombre muy cercano al equipo de Ulises Ruiz, especialmente a Alejandro Aviles Álvarez, a un priista, a un diputado local priista, es el Carlos Ahumada de Rosario Robles en sus mejores tiempos, ¿sí? Y de ahí es donde se deriva, es el alter ego de la señora, y es ahí donde se deriva, pues, el tema de la violencia de Santa Lucía, por lo cual el jueves y el viernes ya el gobernador Alejandro Murat tuvo que ir personalmente con otras autoridades a supervisar todos los 11 municipios para que se inoculara tranquila, rápida y adecuadamente a las personas mayores, ¿no? A las personas mayores, y de ahí ya están pidiendo la renuncia, los propios morenistas están pidiendo la renuncia de Nancy Ortiz. Aquí debe uno aclarar que esto no es un linchamiento mediático, es un hecho consumado, es un hecho concreto que se supo y que hay videos de todo lo ocurrido en Oaxaca.
A ver, si Kenia, ¿quieres comentar algo? Sí. Adelante, Kenia.
Nada más para contextualizar. En México hay más de 2,400 municipios. Oaxaca tiene más de 500.
570,
estamos hablando,
Kenia,
de una... Exactamente, más de 500.
570.
Es, sin duda, la entidad federativa, o sea, me refiero al estado de nuestro país, de los 32 entidades federativas, que más municipios tiene. Y lo primero que tendríamos que, digamos, analizar en el programa es 11. Se están, entiendo que por el dato que agarras, 11 de estos 500 están recibiendo una vacuna. Imagínense la trascendencia y la importancia para las y los oaxaqueños de tener acceso a una vacuna. Segundo, a mí me parece bien complicado pensar que la superdelegada o el mismo, digamos, así sea el presidente de la República, la alcaldesa, el gobernador, quien sea, se sienta dueño de las vacunas.
No, aquí no hay que meter... Kenia, perdón, en concreto es Nancy Ortiz Cabrera, junto con Jorge Guerrero.
Yo sé,
en concreto.
Que esa señora, Carlos, que esa persona, que esa superdelegada se sienta dueña de las vacunas es terrible. Porque en estricto sentido las vacunas las pagan los impuestos de las y los mexicanos. Todas. Por cierto, no sabemos cuánto cuesta, ¿no? Pueden costar, hay algunas cifras que cuestan $3, $4, $10, $20. Lo que sea que hayan costado, esa vacuna que tiene, a la que tiene acceso una o un mexicano, es de los impuestos de la gente. Así es que ni esa señora Nancy, ni nadie en este país debería de sentirse dueño de las vacunas. Lo dijiste muy bien, Bernardito. Pues, ¿cómo no se hacen las cosas más? Valga la expresión.
Carlos,
¿perdón?
Es una emergencia nacional lo que es la pandemia, y cuando están llegando las vacunas deben de ser administradas correctamente. Yo no sé, Carlos, aquí si realmente estén faltando también los protocolos de distribución hacia los estados, en la forma en cómo llegan, quién las tiene que recibir, la Secretaría de Salud.
A ver, las vacunas llegaron, con los federales, dosis llegaron y se guardaron en refrigeradores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Sí? Después llegó la señora Nancy Ortiz y dijo, esto es mío. Bueno, y a discreción hizo lo que hizo. Por eso estalló la violencia en Oaxaca, en Santa Lucía del Camino. Y eso es inaceptable, es repudiable. Y lo más grave en este asunto es que gente de Ulises Ruiz y de Alejandro Avilés Álvarez, que son priistas de mala reputación en Oaxaca, estén involucrados con Nancy Ortiz, con una morenista. O sea, aquí yo no sé si Nancy Ortiz, si Morena, a través de Nancy Ortiz, se infiltró en las filas del PRI, o si Jorge Guerrero, alfil de Ulises Ruiz, se infiltró en las filas de Morena, porque viene una elección muy importante en junio 5. ¿Sí? Aquí ese es el punto que se tiene que manejar. ¿Quién infiltró a quién? Y alguien está durmiendo con el enemigo, Bernardino.
Sí, José Luis, ¿quieres comentar?
Mira, como dicen, honor a quien honor merece. Afortunadamente también tenemos conocimiento de buenas experiencias en la vacunación. Esta semana pasada en la alcaldía de Miguel Hidalgo, yo tengo varias testimoniales de gente conocida y amistades que lo único que han hecho es dar notas laudatorias del excelente manejo que se dio en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Pero también hay otros pirititos en el arroz. Acá en Guanajuato, por ejemplo, los Siervos de la Nación estuvieron en el municipio de Salamanca llevando camiones con personas de la tercera edad a ser vacunados, pero ese no solo era el problema, sino que también querían que se brincaran la fila de los que tenían ya horas haciendo fila para la vacunación. Entonces, bueno, a medida que se acerquen las elecciones del 6 de junio, creo que estas tensiones preelectorales se van a mezclar independientemente de que haya buenas experiencias o malas experiencias en la distribución y aplicación de las vacunas.
Sí, Kenia, ¿querías comentar?
Me parece que la Ciudad de México demuestra que sí se debería de dejar a los gobernadores coadyuvar. Más allá de la política, es la vida de las y los mexicanos. Si en la Ciudad de México se permitió, debería de permitirse en todas las entidades federativas.
Así es. Sí, sin duda, las elecciones tienen que ser aparte y sobre todo que es un tema de salud, el caso de las vacunas, la distribución y la atención, porque esto es de vida o muerte y desafortunadamente es así en este caso. Carlos, para finalizar, te quedan
30. Para finalizar, te puedo decir que Nancy Ortiz Cabrera y Jorge Guerrero están viviendo una loca borrachera de poder que los hace cometer errores garrafales y que van en detrimento de la salud de los mexicanos o de los oaxaqueños en este caso, inmersos en una emergencia sanitaria, Bernardo.
Muy bien, Carlos, regresamos, no se vayan. Estamos aquí de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili, hoy 15 de marzo, son 4:15, y vamos a seguir hablando de un tema que nunca se debe dejar de hablar, por supuesto, que es acerca del respeto y el derecho de las mujeres. En datos anteriores he hablado, por ejemplo, el año pasado, de 969 muertes de feminicidios, en este caso de mujeres, desafortunadamente, en nuestro país. Pero para darnos estos datos y hablar acerca justamente de ese respeto hacia las mujeres, está aquí con nosotros Kenia López Radán. Kenia, adelante.
Déjenme decirles que ha traspasado, digamos, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, usualmente era un día antes incluso o después, uno, dos o tres días, ¿no? Temas de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los comunicadores, de los programas justamente de información, pero en este año se ha ampliado, me parece, se ha alargado seguir hablando de los temas de mujeres y a mí me parece extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué ha surgido a diferencia en este año, a diferencia de los años anteriores? Pues, por ejemplo, de inicio, algo que fue verdaderamente talentoso para las mujeres en los colectivos a favor de las mujeres, los colectivos feministas aquí en nuestro país. En esta lógica de llamar la atención a los problemas torales, ustedes recordarán, en medio del 8 de marzo, pues algunos colectivos establecieron en Palacio Nacional, ¿no?, con una iluminación en el frente, visualmente, el Palacio Nacional, se podían leer algunos mensajes. Y uno hubiera pensado que esos mensajes se iban a extinguir una vez que el Día Internacional de la Mujer pues, pasara unos dos o tres días. Estamos a 15 de marzo, ya tiene una semana, a medio mes de marzo, y justamente hoy sigue siendo nota de varios medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque el día de ayer, en la noche, domingo, fíjense, digamos, tiene varias lógicas. Domingo, fin de semana largo, ¿no? Estamos en este país tratando de regresar a alguna normalidad posible, pero no obstante los colectivos de mujeres dijeron, no me voy a ir a la playa, no me voy a ir de vacaciones, no me voy a ir ni siquiera al Zócalo, al municipio de mi casa, lo que voy a hacer es voy a ir al Zócalo de la ciudad y voy a manifestarme, y nuevamente el colectivo estableció, digamos, puso en el Palacio Nacional varias consignas. La primera que quisiera yo hablar aquí con ustedes es: somos las mujeres, somos una voz colectiva. Eso decía el letrero en Palacio Nacional. Somos una voz colectiva. ¿Qué quiere decir eso? algo muy elemental. No son unas cuantas, ¿sabes? No solamente son las mujeres que lastimosamente a lo mejor fueron tocadas o abusadas en el metro, o aquellas que son agredidas por violencia física dentro de su casa, o aquellas que han sido violadas. No, somos una voz colectiva, somos todas las mujeres de manera transversal, porque todas tenemos necesidades médicas, económicas, de justicia. Ay, hubo otro letrero que decía, no más violencia, porque superentiende, porque las mexicanas hoy, lo has dicho muy bien, Bernardino, ¿no? Los datos en términos de feminicidios, que no tienen que ver con homicidios dolosos, que tienen que ver específicamente con que te asesinen por ser mujer, bueno, más de 600 denuncias por día, 600 denuncias por día a propósito de violencia intrafamiliar. Otro de los, digamos, de los eslogans o de los letreros que se podían ver anoche en Palacio Nacional, hacen todo lo ancho de Palacio Nacional, es decir, un violador será gobernador, y por supuesto, pues es el reclamo, sigue siendo el reclamo a propósito del candidato en Guerrero. Otro más decía, AMLO, date cuenta. Esto no solo quedó ayer, digamos, en las redes sociales, no solamente quedó en los colectivos feministas, para quienes seguimos a varios, digamos, a varias gente que nos informa sobre qué está pasando en términos de género, sino ha trascendido incluso hoy, por ejemplo, El País dice así, el Palacio Nacional Mexicano se ilumina contra el machismo. Y yo quiero, por supuesto, reconocer que esta lucha no solamente es una lucha de mujeres, es una lucha de mujeres y hombres, porque, a ver, mucha gente ha reconocido que este tema se tiene que corregir. Medios de comunicación, por supuesto, intelectuales, gente que opina, gente que con su Twitter, con su Facebook, con su programa de radio, con su programa de televisión, ha podido incidir para voltear a ver este tema, y no solamente en términos políticos, sino sobre todo en términos humanos. Más allá del gobierno, más allá del partido político, es un tema humano.
Eso es muy importante, Kenia. Y a ver, Carlos, adelante para que...
A ver, nosotros hemos hablado en los últimos 40 años en lo personal sobre el machismo, el feminismo, cuando estaba recién comenzaba. Pero nos olvidamos de algo muy importante, Bernardo, Bernardino, Kenia, José Luis. ¿Cuál fue el origen del mal? La Constitución de 1917, cuando el 26 de enero de ese año, referente a la ciudadanía, 168 constituyentes votaron por seguir excluyendo a las mujeres, y solo Esteban Baca Calderón, de Jalisco, e Hilario Medina, de Guanajuato, estuvieron en contra de esa decisión, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Y hay más. En el texto original de la Constitución, la mujer es invisible, porque el texto dice, la ausencia de las mujeres en la Constitución de Querétaro implicó que no tuvieran voz en la conformación y deliberaciones del texto finalmente aprobado. En este esquema, en la Constitución podemos encontrar la falta de reconocimiento de derechos políticos, particularmente el derecho al voto en la redacción del artículo 34.
Sin duda, Carlos, acuérdate que esa Constitución del 17, nada más para recordar, es una constitución reformada del 57, desafortunadamente así fue, no es una Constitución nueva.
Y ahí sí, es por eso. Y no es porque
ahí viene,
mujeres estaban en el Congreso de Yucatán, en el Congreso Feminista Yucateco. El tema es que no las dejaron.
Sí, pero no hicieron nada por reivindicar. Aquí hay un dato muy importante. En el Código Civil de 1884, al menos sobre el papel, esta ley concedía a las mujeres solteras adultas prácticamente los mismos derechos de los hombres. Sin embargo, las mujeres casadas, escuchen bien, perdían estos derechos y se definían como imbecilitas sexus, o sea, un imbécil por razón de su sexo, ¿sí? Desde ahí venimos marginando a la mujer, ¿sí? Por eso el tema no es actual, el tema hay que ir a la raíz del asunto, a la raíz del problema. Sí, porque ahorita hablamos de esto.
A ver, déjame decirte una cosa, Carlos. Nada más un poco para contextualizar. Evidentemente las mujeres todas han participado a lo largo de la historia. Porque por supuesto que había mujeres en la revolución, por supuesto que había mujeres en la independencia, por supuesto que había mujeres en las guerras mundiales. El tema es que de una u otra manera fueron invisibilizadas. ¿Por qué? Por muchas cosas. Entre otras cosas, porque quienes terminaron escribiendo la historia fueron hombres. Yo nada más quisiera dar un dato a propósito, digamos, de qué está pasando en pleno siglo XXI. Las mujeres hoy somos el 51% de la población y del electorado. Las mujeres pueden definir si se queda un candidato a gobernador u otro, si uno que es acusado por violación o alguno que sea acusado por corrupto o por cualquier otra cosa irresponsable, que los partidos políticos, por cierto, yo no termino de entender que no obstante han todos dicho que van a poner los mejores candidatos y candidatas, la realidad es que no es así y hay varias, digamos, varias impresentables para
Déjame que hable José Luis nada más tantito porque quiere expresar su opinión, por favor. Gracias, José Luis.
Yo creo que evidentemente que las leyes tienen una influencia muy importante sobre la vida de la población para cambiar algún tipo de comportamiento. Sin embargo, creo yo que el principal problema ya hoy en día no es tanto legal, porque ya hoy en día sí tenemos a la mujer en igualdad de circunstancias legales prácticamente en todas las esferas. El día de hoy sí tenemos a las mujeres con ese derecho al voto que bien nos dice Kenia puede determinar el futuro de un candidato o de un partido político. Lo que no hemos logrado cambiar es la cultura del machismo en México. Esa es la parte que yo veo más grave, en donde creo que el sistema educativo ha tenido mucho o ha tenido fallas en el proceso de socialización, no solo a nivel familiar, sino a nivel escolar, tratando de hacer entender que el machismo no es natural de un niño o de una niña. Es una situación adquirida a través de la vida y el desarrollo de la infancia y de la educación en familia y en la escuela.
Adelante, Carlos.
A ver, aquí hay otra cosa y quiero hacerle una observación a Kenia. Kenia, no podemos hablar del machismo ni podemos hablar defender el feminismo cuando nos tomamos una foto con un payaso y haciendo una apología de un payaso que tuvo como colaboradoras a Presti
Colón. ¿Te refieres a mí, Carlos?
Permíteme. Permíteme, sí.
Perdóname. Sí. No, pero no, es que si te refieres a mí, perdóname, sí. Pero es claro que es un tema de ficción. O sea, por supuesto que no puedes comparar un personaje el de Brose.
Permíteme, Kenia.
Con un personaje que está acusado de violación.
Permíteme, Kenia. Pero estás haciendo una apología, estás haciendo una apología de un machista, de uno que ha promovido la violencia.
Perdóname, no es cierto. Ese es un discurso barato.
No, perdóname, escúchame.
Déjenme decirles una cosa.
Escúchame.
Una cosa nada más, permítame tantito.
Ay, ya sé.
Para terminar, Kenia, rápidamente. Te quedan 30 segundos, Kenia. Yo creo que la violencia física.
Nada más, a ver. Me parece que es claro. Hoy las mujeres tenemos en nuestro poder la posibilidad de mejorar las cosas. Pero no lo vamos a hacer solas. También necesitamos de los hombres para acompañarnos y hacer juntos un mejor país. Eso es necesario.
Es Combroso al frente.
Aquí de regreso y miren ustedes, hemos estado hablando desde hace rato de todo el programa prácticamente de lo que es el problema de la vacuna, por supuesto, de lo que, cómo se distribuye, cómo se da, las circunstancias económicas, los temas de educación, el acaparamiento en su momento por de algunos funcionarios, como lo había comentado anteriormente, ya se había comentado aquí anteriormente en el programa, de este supuesto. Y hoy hablaremos pues de un tema que está saliendo este fin de semana también, del aspecto de la vacuna de AstraZeneca, que ha sido suspendida por el momento, no quiere decir que ya definitivamente, hasta que las autoridades, en el caso de Europa, en muchos países de Europa, evalúen si efectivamente seguirán con ella por algunos temas de salud que ha provocado en ese sentido. Lo cierto que, pues bueno, es una vacuna. Yo he escuchado también a especialistas en estos días que, pues, mientras haya la oportunidad de vacunarse, que se vacunen. Pero bueno, esto es parte también de una decisión muy personal y también tiene que ser recomendada por los médicos. Nosotros no lo somos, pero sí queremos hablar respecto a este tema de las vacunas, ¿no, José Luis?
Sí, fíjate que es muy interesante porque durante todo este proceso y sobre todo que hemos tenido más tiempo para leer últimamente, porque andamos menos tiempo en el coche para empezar y andamos menos tiempo haciendo antesala en reuniones y de cierta manera esta encerrona nos ha hecho más productivos en ciertas actividades, entre otros la lectura. No escapa a mi memoria, Bernardino, que en los últimos meses hemos venido leyendo de cuáles han sido los efectos secundarios de diferentes vacunas y cómo no solo esta vacuna que tú mencionas de Oxford, AstraZeneca, sino otras han tenido suspensión en los estudios de lo que se llama, lo que yo entiendo, la fase 3, que es la fase ya más abierta hacia decenas de miles de personas inoculadas para ver los niveles de eficacia y de eficiencia de las vacunas, y no están exentas. Efectivamente, a mí me causó interés mucho este tema de la AstraZeneca. Carlos Velasco y yo recibimos ya la primera dosis de la AstraZeneca, y te voy a decir, yo no estoy tan preocupado como quizá podría estarlo. Mi recomendación sigue siendo, a nivel, como no somos médicos, pero sigue siendo, la mejor vacuna es la que tienes enfrente, es la que te puedes poner. Sí debemos de recordar que dentro de la literatura hay dos tipos de indicadores en las vacunas. Un primer indicador que es efectivamente la probabilidad de que te dé la enfermedad sin síntomas o con síntomas, y aquí se habla de algunas vacunas que tienen más de 90% de efectividad, otras de menos de 90%, pero también hay un segundo indicador que creo que a todo mundo nos debería tener más tranquilos, que se refiere al 100% de eficacia, de que no se va a requerir, en caso de tener la enfermedad estando inoculado, hospitalización o que sea causal de muerte. Y esa parte creo que a todo el mundo nos debe de dar mucha confianza en que la mejor vacuna es la que tenemos enfrente. Ahora, regresando al tema de AstraZeneca, estuve yo leyendo las reacciones ¿qué dice AstraZeneca? Y sí, precisamente claro. Es una suspensión hasta ahora temporal en varios países que tú citaste. El más reciente es el de Alemania, que salió hoy en las noticias, o ayer en las noticias, y que se refiere precisamente al hecho de que AstraZeneca lo que está diciendo, según he leído, es que el nivel de creación de coágulos en la población abierta es inclusive ligeramente superior al de la población que ha reportado la formación de coágulos y que ha recibido la vacuna. Entonces, creo yo que nos falta todavía mucha información. Hasta donde yo entiendo, el gobierno mexicano, habrá que ver ya, por ejemplo, hoy en el reporte de las 7 de la noche, habrá que ver si el gobierno mexicano toma alguna determinación con AstraZeneca. Pero mira, yo te digo, Bernardino, estoy tranquilo. Y en cuanto llegue la segunda vacuna, yo me inocularé sin ningún tipo de suspicacia. De
problemas, porque las reacciones, nos platicabas hace ratito, fueron muy leves en el caso tuyo, por ejemplo, ¿no?
Sí, muy leves, totalmente manejables, con paracetamol, sí un poquito molesta las primeras 36 horas, pero nada de qué preocuparse, y mucho menos grave que el tener la enfermedad, por supuesto.
Efectivamente. Kenia había levantado antes la mano. Carlos, ahorita vamos contigo. Adelante, Kenia.
Mira, me parece que no hay nada más seguro que lo que se tiene. Y si se tiene una vacuna, hay que ponérsela. Esta posibilidad de acceso a una vacuna, lo hemos dicho, se ha vuelto muy complicada en términos reales para la mayoría de la población. Pero después de escuchar, hoy llevamos toda la mañana con esta discusión sobre si el tema de Astra va a avanzar o no. Pero yo he escuchado especialistas, ¿no? Que llevan toda su formación. Ahí han dicho que se las pongan, que es necesario que se las pongan, que claro, esta recomendación que ha hecho Romero Hicks es importantísima. Si tienes esa o cualquiera otra de la gama en el planeta, incluyendo aquí a México, ya después litigaremos si efectivamente se debieron de comprar esas u otras, si se hicieron mal las compras, si se hubo corrupción en las compras o no. Pero eso dejémoselo a la política. La realidad hoy es que si tienes acceso a una vacuna, hay que ponértela por el tu bien y por el bien de los demás. Estas escenas de la gente saliendo de una fiesta sin cubrebocas y demás. El problema no solamente es que te pase algo a ti, sino que puedes contagiar a alguien de tu familia o alguien en el metro, en el camión, en un espacio público, y entonces terminas afectando a los demás. Así es que yo estoy totalmente de acuerdo con Romero Gis. Lo que hay que hacer es ponérsela ahora, digamos que sabemos que se las han puesto ambos, pues ojalá y salga muy bien, y ojalá y para estas personas. Hoy, esta semana, empieza la segunda dosis en algunos municipios, incluyendo varios de la Ciudad de México. Es claro que la gente esté puntualísima para su segunda dosis. Yo creo que se han aprendido en algunos gobiernos a hacer la mejor de la cosa terrible que fue la primera semana. Ya está, hay mucho más, digamos, con mucho más certeza de que se llega a un lugar, se la ponen sin estar 3 o 4 horas formado al sol y cosas por el estilo. Estamos hablando de puros adultos mayores, así es que ojalá háganlo, ahora sí que háganlo por los adultos mayores y por los que nos falta seguramente un buen rato, porque pues no se ve, lastimosamente no se ve que pronto nos podamos poner una vacuna.
Hay que colocársela. Yo le decía a Eduardo el viernes pasado, porque él también ya se vacunó, le decía, bueno, pues ya queremos nosotros los más chavos que vacunarnos también, ¿no? Y la que venga. Yo recuerdo mucho el aspecto de cada año yo procuro inyectarme contra la influenza. Y muchos compañeros míos, amigos, dicen, no, yo no lo hago porque tengo reacciones a ella. Y fíjate que ya es una vacuna, pues, avanzada en este caso. Pero, en fin, así son las cosas. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí,
sí, el 12 de marzo, AstraZeneca informó que en un análisis de correspondientes a más de 10 millones de casos que han inoculado, no hay pruebas de riesgo agravado en casos de embolia pulmonar, trombosis venosa y cualquier otro tipo de reacción a ese nivel. En ningún lote, y pues hablaba de que en ningún país en particular, pero ya se ha dado en ciertos países, ¿no? Pero de 10 millones a que haya reacciones en 10 personas o en 20 personas, yo creo que no es. Y como dice José Luis, si viene... me toca el AstraZeneca la próxima vez, me la voy a poner.
Sí, porque tú también ya te fue la primera dosis también.
Sí,
¿no?
Sí, me la tengo que poner. No tuve reacción.
La segunda también, las reacciones contigo fueron muy leves, ¿no? No fue
leves,
nada,
muy leves.
Prácticamente, creo que eso es lo importante. Como decía Kenia, lo importante es que la vacuna que se te oferte en el momento, pues hay que ponérsela porque eso reduce la posibilidad, por supuesto, de contraer el coronavirus, el COVID-19, ¿no? ¿Algún comentario más, José Luis?
Sí, cómo no. Mira, fíjate que este mensaje de que la mejor vacuna es la que tenemos enfrente es muy importante, porque como la inmunidad que logramos a través de la enfermedad aparentemente solo dura entre 3 y 6 meses, la inmunidad de rebaño que necesita México no se va a lograr a través del contagio normal. Sí se va a requerir la vacunación. Y si México quiere ser exitoso en su inmunidad de rebaño, además de los periodos de inmunidad que da el haber sido infectado con la enfermedad, definitivamente que vamos a necesitar la vacuna para lograr esa inmunidad de rebaño, Bernardino.
Efectivamente, ojalá ya llegue para todos y que sea muy pronto, muy rápido, y que todos nos podamos vacunar en contra, por supuesto, de esta enfermedad tan grave que ha quejado a todo el mundo, y así es las circunstancias, finalmente. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gil. Nos vemos en un ratito. Gracias. Aquí de regreso en la parte final del programa del día de hoy de Eduardo Ruiz Gil. Y como les había dicho anteriormente, durante todo el programa hemos estado hablando pues, justamente de todo este problema de emergencia que hay, del tema de salud, del COVID, de lo que es el coronavirus. Y también pues vamos a hablar ahorita de un tema que pues... resulta muy importante para el día próximo 6 de junio, que son las votaciones en nuestro país, las elecciones que ya se avecinan. Y pues el presidente del Instituto Nacional Electoral ya está hablando justamente de los protocolos, de qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, ese día y convocar a los ciudadanos a que participen y salgan a votar. Sin duda, pues todos los protocolos que ya conocemos, la máscara, pues, o la careta, el cubrebocas, el lavado de manos, el antibacterial, etcétera, etcétera. Pero también dentro de lo que son las elecciones, ustedes saben que cuando van a votar, el Instituto Nacional Electoral entrega un tipo de material, y por ejemplo, que es el bolígrafo, ¿no? Los bolígrafos que entregan ellos, los crayones que utilizan para poder ustedes como ciudadanos puedan votar a un partido político, a su candidato. Se dice que pues inclusive uno ya podrá llevar su bolígrafo propiamente para que pueda uno votar y no utilizar de alguna manera el bolígrafo que te proporciona el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Luis?
Fíjate que hay dos escenarios. Uno, nos asustamos tanto de la pandemia creemos que nos podemos infectar, que inclusive haya quien sugiera que se posponga la elección. Ese es un escenario inaceptable, catastrófico, y que nos metería en un problema de crisis constitucional. Entonces, mi primer comentario, Bernardino, es sí. Tenemos que tener confianza y salir a votar. Después de un año, porque hay que recordar que la pandemia se declaró como tal el pasado 11 de marzo del año pasado, acabamos de cumplir un año de declarar la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos cómo comportarnos mucho más. Esto que tú decías, ya nos es natural el cubrebocas, la careta, la sana distancia, el lavado de manos, el gel antibacterial, etcétera. Más aparte, los protocolos al ingreso a la casilla que seguramente nos tomarán la temperatura, etcétera. Creo yo que debemos de tener plena confianza de que inclusive en medio de la pandemia ha habido ya otros países que han tenido sus elecciones, tanto en Centroamérica como en Sudamérica y otras partes del mundo. Y entonces, esta experiencia que hemos tenido de aprender a vivir con la pandemia, creo que también las autoridades electorales están aprendiendo mucho de cómo mejor administrar un sistema electoral el día de elección en medio de la pandemia. Pero si además de eso, vamos a tener como consecuencia que todos los adultos mayores en México para el 6 de junio seguramente sí estarán vacunados, que todos los maestros en México sí estarán vacunados, que muchos sectores de la población que son de alto riesgo por su actividad cotidiana, riesgo para ellos de que sean contagiados, ya estarán inoculados, no me queda la mejor duda que el próximo 6 de junio estaremos listos para una fiesta democrática y salir a votar en confianza, con confianza, pero con mucha responsabilidad y cuidado.
Fíjate que los funcionarios de casilla, lo que es el presidente, el secretario, los escrutadores, a mí desde mi punto de vista, yo creo que también deberán ser los primeros que deben estar vacunados, porque ellos van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando a las 6 de la tarde no hayan votantes formados, ¿no? Pero en fin, creo que es importante esta parte para los funcionarios de casilla. Kenia, ¿querías hacer un comentario?
Sin duda, yo tuve hace la oportunidad de trabajar en el IFE, lo que es ahora INE, y sin duda es una gran responsabilidad ciudadana decidir dejar de estar en tu casa para ser funcionario de casilla. O sea, a ver, te obliga a estar a veces desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana del otro día, en muchas ocasiones sin comer, con lluvia, mojándote, con frío. Si además de todo esto que se requiere de manera natural, el gobierno no tiene sensibilidad para buscar que tengan una vacuna todos los funcionarios de casilla, me parecería una gran irresponsabilidad. E incluso yo te diría algo que va en contra de esta, digamos, ese civismo que le pedimos pues, a los ciudadanos, hay que empezar con el gobierno. Segundo, yo para como se ve el avance de la vacuna, que ha sido verdaderamente una vergüenza en este país, pero para como se ve, ojalá y lo que dice José Luis Amplacho, y es que los adultos mayores, ahora, ¿cuántos adultos mayores hay? Estamos hablando de 15 millones de adultos mayores en un país de 130 millones de mexicanos. O sea, sí se requiere acudir a votar, lo mismo que hacer campañas ahora en los partidos políticos, pero con responsabilidad. O sea, que no sea un candidato que, digamos, termine siendo una fuente de contagio o un brigadista, o en su caso, cuando alguien vaya a votar, que forme parte, digamos, de esta interminable, pareciera, círculo de contagio. Sin duda hay que ir a votar, por favor, pues se necesita que haya una levantar la voz para quienes no les guste gobierno y acompañar para quienes guste este gobierno, pero por supuesto hacer un ejercicio democrático es necesario en pandemia y sin pandemia.
Así es, Carlos, adelante.
Aquí lo que se debe de tomar en consideración es que hay un proceso de insaculación y me refiero es a escoger a quienes van a estar como responsables de las casillas. ¿Con cuánto de anticipación se hace ese proceso de insaculación?
2 meses. ¿Sí?
Porque se dice muy fácil que se vacunen a los responsables de las casillas. No se ha hecho el proceso de insaculación. Y una vacuna...
¡Oh, claro que sí!
Perdón, a ver, ¿me permites, Kenia? Y una vacuna te empieza a hacer efecto a los 10, 15 o 20 días. Bueno, sí, eso pues, es tenemos que tomar en cuenta eso y no nada más decir es que fulano, es que sutano, es que hay que ver todo lo, el proceso sanitario, el proceso de insaculación, el proceso de vacunación, cuánto te va, cuándo te va a empezar a hacer efecto la vacuna, y no hablar así nada más que es que cuiden a César, cuiden a
Carlos. A ver, Carlos,
por favor.
¿Cuántos años llevas? Carlos.
Si ya no tengo que recordar a este personal, ¿cuántos años llevas en la política? Es obvio que se podría, por supuesto, insacular, establecer qué personas estarán en cada casilla y vacunarlas. Estamos en
marzo. Por eso, eso es tema del Instituto Kenia. Eso es tema del Instituto Nacional Electoral.
Carlos, lo que está haciendo aquí es una propuesta. Esto ya le corresponderá a las autoridades tomar la decisión. Y lo que acabas de decir, por supuesto, en tema de salud, tendrán que tomar las medidas pertinentes para hacerlo. Si la insaculación se está realizando, hasta donde tengo entendido ya está realizando, el Instituto Nacional Electoral ya tiene identificados en principio a muchos de los funcionarios de casilla. Entonces, bajo esas circunstancias y llegando a las vacunas, se podría ya empezar a hacer esa vacunación. Eso simplemente es un punto de vista en particular. Pero bueno, nada más para concretar rápidamente, también se dice, ya ven ustedes cuando van a votar las mamparas donde están las casitas esas, donde vas y votas, haces el sufragio, también se dice que se van a quitar esas cortinitas para que no haya pues el contagio en ese sentido. Pero finalmente, pues ya así están las circunstancias, hay que salir, por supuesto, a votar con todas las medidas. Nosotros les agradecemos el día de hoy que hayan estado con nosotros aquí en el programa. Gracias, Kenia, gracias, José Luis, gracias, Carlos, y nos vemos.
Gracias a todos, gracias.
Saludos, Francín. Eduardo, y gracias a Francín también.
Y a Francín. Hasta luego.
Cuídense mucho, cuídate, gracias. Francín. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.